El próximo sábado, Falti Resto festeja sus 30 años de vida en el Teatro de Verano. Según relata uno de los principales protagonistas de esa historia, todo comenzó en una oscura y asesina noche de dictadura en un boliche del centro. Allí surgió la propuesta de juntar a un grupo de muchachos, armar una murga y abrir la noche. Nace de esta manera un sueño de libertad a tres colores, rojo, negro y blanco, que transformaría el carnaval en la década del 80. Para hablar de la historia y el presente, quizás algo del futuro de la murga, es que recibimos aquí en estudios a uno de los principales autores de estas páginas que llevan 30 años, Raúl Castro. Buenos días, Raúl, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, el placer y el honor es mío de estar en esta casa.
Y bueno, Fernando, como de costumbre, los miércoles, aquí a la izquierda. Antes de preguntarte lo que Fernando te quiere preguntar, que tiene que ver con lo que está sonando.
Sí.
¿Qué te acordás de junio del 80, cuando, ¡pac!, dispara?
Me acuerdo el frío interior y exterior que teníamos en aquella época. Me acuerdo que nos pasábamos algunos cassettes clandestinos. Me acuerdo de escuchar Guitarra Negra y llorar con la luz apagada. Me acuerdo de ver a la Reina de la Teja en el carnaval del 80. Y me acuerdo de ver a Rumbo en el Platense cantando a Redoblar a principios del 80. Y ahí, bueno, me acuerdo del momento que se vivía. Íbamos, por ejemplo, al estadio, pero nunca había una felicidad completa. Digo el estadio por decir un lugar de esparcimiento, de diversión. Ganaba tu cuadro y vos sabías que había gente que ni siquiera... era un momento muy embromado interior, mucho frío interior y mucho frío exterior porque era invierno del 80. Y después, de ahí en adelante, desde el 10 de junio, el recuerdo pasa a ser de solidaridad y de ternura y de amor con más de 160, 170 compañeros a lo largo de 30 años. Ya ahí fue como abrir una puerta que nunca más cerraríamos y que dio una manito en lo que tuvo que dar, como dice ahí quien escribió eso. Y bueno, sí, una alegría y un compromiso para los próximos 30.
¿Cómo te escuchás cuando escuchás? Estas son versiones del último disco, que está tibio todavía el disco.
Sí.
Si lo agarras así medio fuerte, se te quedan pegadas las pistas en los dedos de los 30 años de La Falta. Versiones originales del Teatro de Verano.
Sí.
Yo recién te decía así, tipo pregunta y respuesta de programa de esos que quieren que no ganes.
Claro.
¿Qué día y a qué hora cantaron esto? ¿Pero qué recordás cuando escuchás, por ejemplo, Cómo Hacer Una Niña, y es que estaban en el Teatro de Verano, con la gente?
Sí.
No era un espectáculo solidario, era carnaval.
Sí, era carnaval, compitiendo en el carnaval. Recuerdo cómo nació la canción, viendo los primeros afiches de Mariana Zaffaroni. Se nos ocurrió que en la presentación podía hacer la receta para hacer una niña, cosa que me había sugerido a mí mi madre, la finada doña Dorling, que me había dicho, tenés que hacer algo dedicado a las niñas, porque yo tenía en ese momento la Sole, tenía poquitos años, era chiquita, mi hija mujer. Y bueno, y ahí se me ocurrió cuando vi los ojos de Mariana pegados en la pared. Y hicimos la receta para hacer una niña, que es esa canción, la cantamos en el 88, la presentación del 88. Y me acuerdo del cariño de la gente, me acuerdo del grupo que cantaba, me acuerdo del Pitufo, que fue lo primero que dirigió en Murga Grande, esa despedida, ¿no? Porque ahí debutó, y debutó en la Murga, en el Carnaval Mayor, como director. Y bueno, me acuerdo de un momento alucinante del pueblo uruguayo, totalmente distinto a aquel del 80, porque si bien todavía no se había alcanzado muchas de las cosas que hoy se alcanzaron, la situación era otra y se podía hablar en libertad, ya la cosa era distinta, cuando cantamos Mariana.
Vos me decías, Pitufo debutaba en Murga Grande. Pitufo creo que estaba enfermo, no había podido salir en carnaval.
Debutaba como director,
claro.
Ya había salido en La Falta desde el 84.
Ahí va, y Pitufo cuando debutó en La Falta en Ungurí tenía 16, 17
sí.
años, una cosa así, permiso menos de más. Vos cuando tenías 16, 17 años, ¿te imaginabas saliendo en una murga en carnaval cumpliendo, ni te digo cumpliendo 30 años, cumpliendo 10 años
no,
en una
jamás.
Murga? ¿Cuáles eran esos sueños de murguista a esa edad?
Lo que pasa es que yo a los 7 años me pintó la cara el Tito Pastrana en el tablado de mi barrio y estuve 2 días que no me la... Yo soy de los pibes que dice Rada que se arriman a la orilla del tablado para oír cantar la murga bien de al lado y no olvidar sus versos nunca más. O sea, yo lo hice en el tablado de mi barrio, como tanto gurice, hasta que a los 11 años tuve una hepatitis y mi viejo me consiguió prestado un grabador Yeloso, unos grabadores blancos que tenían 4 botones de colores, y yo grababa a mediodía todas las murgas que pasaba el Dalton. Y ahí me hice fanático de la murga. Y después, a los 17, 18 años, empecé a participar, o participé durante 10 años de una murga en Solimar, Los Penados Mercantes. Cuando dejamos de salir, porque se vendió el Club de Empleados del Banco Mercantil, en el año 78, yo tenía el bichito de la murga siempre, ¿no? Y ahí, bueno, también eso influyó para que en el 80 hiciéramos Falta y Resto.
¿Qué pasa, Raúl, cuando vos empezás a mirar la murga? Me haces la historia de hace 30 años, ¿no? El país en un momento muy especial, y sí, la murga era una manera, de repente, de divertirse en algún momento de la vida, sí, pero en ese momento era una manera de contar cosas, de decir cosas. Y después ves el pasaje de los 30 años, ¿eh? Una recuperación democrática pocos años después, sí, y bueno, un país que va y viene, pero que mantiene democracia, que sigue teniendo deudas sociales con un montón de gente, sí, y demás. ¿Cómo viste transformar la murga? ¿Cómo viste transformar el carnaval en las miradas sobre lo que pasaba?
Yo creo que se ha transformado, sigue siendo esencialmente lo mismo. Yo creo que el carnaval, el buen carnaval, como todos los géneros, como todas las manifestaciones culturales y populares, hay de lo bueno y de lo más o menos. Y yo creo que dentro de lo bueno se ha transformado para bien, y ha sido bastante exigente en muchas veces en el rigor de las ideas, que es, a mí me parece, lo más importante que tiene el carnaval uruguayo. Yo siempre digo que la alta parafernalia no es para el carnaval. El carnaval no puede ser Broadway villero. O el carnaval tiene que ser buenas ideas, muy bien cantadas, a mi criterio, y hacer que la gente, el público, se meta en las historias que está escuchando. En ese sentido lo he visto evolucionar bastante bien. Capaz que evolucionó más todavía para el lado de eso que te digo yo, de los grandes trajes, o de las grandes escenografías, de las grandes puestas en escena complicadas, y que se hacen solamente en el Teatro Verano. Y eso no me gusta a mí. Me parece que lo más inteligente es una murga, digo murga porque es lo que me compete, que canta en la esquina vestido de particular y que emocione de la misma manera que arriba del tablado. Con respecto a cómo ha evolucionado desde el punto de vista de la incidencia en la sociedad uruguaya, me parece que creció muchísimo, porque agarró capas que antes no iban al carnaval. Cuando nosotros empezamos, era mucho más under, te diría, el carnaval, más popular, en el sentido, no sé si es popular el término, pero de nivel socioeconómico, de menor poder adquisitivo, la gente que iba al carnaval. Hoy va gente de todos los poderes adquisitivos, y eso también es bueno, que tiene su cosa buena, y también tiene su cosa no tan buena, en el sentido que antes el carnaval era mucho más la voz de la gente más humilde. Hoy por hoy se ha teñido de un discurso más intelectual, propio de otra clase. Y está bueno, pero a veces puede perder un poco de identidad, ¿no? Puede perder, o sea, creo que ha evolucionado, todo cambia, y le abro los brazos a eso. Por ejemplo, la murga joven ha tenido mucho que ver, la transmisión televisiva, ha tenido mucho que ver la posibilidad tecnológica de los medios hoy, que es totalmente diferente a cuando nosotros arrancamos, pero creo que va evolucionando para bien.
Ahí estabas planteando una cuestión que me parece re interesante, que tiene que ver con la identidad, por ejemplo, de la Falta del 2007. A veces sí, cuestionada, y a veces pontificada respecto a cómo estaban vestidos para hacer aquella sí, anarquía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ayer lo hablábamos también, que como que era un 2007 muy, muy interesante, en el que había tres estilos: la Catalina, sí, Asaltante, que fue el que ganó, y la Falta. Sí. ¿Y la Falta era más eso, reivindicación de, sí, de la murga cantando en la esquina?
Sí, porque lo que pasa es que eso uno lo saca, esa conclusión la saca después de muchos años. Y hemos pasado por muchas cosas. Con la Falta hemos probado por muchas cosas, sobre todo en la década de los 90, también en los 80, y en estos años 2000 hemos llegado a la conclusión esta que te digo, de que hay que ser muy riguroso en la búsqueda de las muy buenas ideas sobre las cuales pararse. Yo creo que los letristas de murga tenemos que ser humoristas, pero también tenemos que ser políticos y poetas. Esas son las tres condiciones. Si vos lográs el mix óptimo de esas tres cualidades, haces una gran letra de murga. Si haces un buen humorista, si das una opinión política, porque si no, no es murga, no es el género tiene que opinar, y si le das una onda de poesía. Yo he visto murgas, ayer hablábamos sin nombrar a quién, pero que de repente le faltaba decir a la gente que la quería para ponerse el carnaval en el bolsillo, porque tenían letras maravillosas, muy inteligentes y muy polémicas en sí mismas. Y bueno, yo creo que tiene que tener las tres cosas una buena murga. Lo demás, a partir de Anarquía, y tal vez de antes, pero a partir de Anarquía, te digo que es un cambio que viene para quedarse por lo menos en la falda, tanto el tema de la ropa, del maquillaje y el tema de las músicas inéditas. Ya no más músicas adaptadas, porque me parece que la murga tiene que ponerse pantalón largo en ese sentido. Si no vas afuera y no te miran con el mismo respeto que si haces músicas propias.
En perspectiva.
Suena Falta y Resto, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Raúl Castro, a partir, entre otras cosas, del espectáculo del próximo sábado, esa celebración de los 30 años en el Teatro de Verano. Raúl, ¿cómo va a ser el espectáculo? Uno imagina emotivo, largo, sí, con amigos arriba del escenario.
Sí, las tres cosas.
Los 130 que pasaron estos 30 años, imposible arriba del escenario.
Van a ser casi, ¿eh?
¿Sí?
Un montón, un montón. Algunos, lamentablemente, van a hacerlo desde la eternidad, como el caso del Canario Luna, que va a estar homenajeado, Peter Panaro, el Chancho Lazaroff, y otros tantos muchachos que lamentablemente no están, pero los que pueden van a estar todos.
Mira qué cosa increíble.
Van a estar
Walter, dice, la primera vez que lo escuché estaba en el penal de Libertad, dice, la primera vez que escuché la falta, y sí, lloré bastante. Me cuenta Walter, recién nos acaba de mandar un mensaje.
Nos mandaban regalos en aquella época de que venían del penal. En la época del 82, 83. A mí me acuerdo, me regalaron un medallón de hueso, que después me dijeron que estaba hecho con el hueso del puchero, que vos le pegabas en el medio, vos lo mirabas así, no era nada, pero le pegabas en el medio, giraba rápido la ruedita y era la estrella de cinco puntas con la T.
¿Mira?
Sí, me lo mandaron del penal.
Contame, Raúl,
¿cómo está hecho el espectáculo?
¿Cómo está hecho?
La primera parte,
está hecho para llorar,
está hecho para reírse, para llorar, para todo, para abrazarse, para cantar y para tener, para darle alegría al corazón. La primera parte es lo que estamos haciendo ahora. Se llama El Cuplé, es un espectáculo que dura una hora y media, que lo venimos haciendo en la Argentina desde mediados del 2009, en todo el interior, en las provincias. Y lo terminamos en enero y febrero en Buenos Aires, en la Trastienda. 12 funciones a la sala llena, por suerte. Y en ese...
Buen tablado es en la Trastienda, ¿eh?
Es buen tablado. La verdad que nos ha contratado muchas veces, la verdad, sí. Y después vamos a un intervalo. Y en la segunda parte, primero recibimos al invitado de honor de la noche, que es el Zabalero, que va a cantar dos o tres canciones con la gente y con nosotros, porque... como símbolo tal vez de lo que nos ha acompañado la música popular uruguaya y lo importante que ha sido para nosotros, lo elegimos a él, que además puntualmente ha sido muy importante para la falta, pero también para toda la música, desde lo ético y de lo estético, que tiene que ver con eso de la austeridad también, y la buena poesía. Y bueno, y después ahí viene la parte más emotiva, en donde vamos a hacer un compendio año por año de cosas que han quedado, no todo, no toda, son momentos lo que vamos a hacer, y vamos a tratar de respetar que quienes sean los intérpretes originales. Hay algunos que es posible y hay algunos que lamentablemente no, pero ya te digo, ha sido hermoso que la manera como todos los muchachos de todas las generaciones de la falta han recibido la idea, el honor que nos van a hacer es impresionante compartir con nosotros. Y bueno, es como un pedazo de felicidad que te regala la propia gente cuando te para, te dice que está muy emocionada por lo que va a pasar, cuando todo el mundo quiere ir y festejar con nosotros un momento. Yo creo que es un momento de reencuentro entre los uruguayos estos. Y está bueno que la murga como tal refleje ese momento, con un reencuentro así grande, interno y para afuera.
Hay cuestiones así como de logística. Yo... ayer, por ejemplo, estaba con el Pitufo, le decía, Pitufo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dirigir, vas a cantar o vas a tocar los platillos? Es como esa historia. ¿Qué pasa con todas las baterías que pasaron, por ejemplo?
Sí, va a haber
o con los directores, ¿cómo se van a superponer? ¿Cómo se van a cruzar?
Sí, va a haber más, o sea, si bien el compendio este de temas lo armó Felipe, el hecho de que estén arriba del escenario tipos como Pitufo, como decías, como Alejandro Balvis, como Néstor Techera, como Julio Julián, que va a cantar La Paloma...
Ahí hay hay dos hechos así que son súper interesantes, que tienen que ver con la historia de la falta y con la historia de la murga y de la música, si querés, popular. Una es que Julio Julián vuelva a cantar La Mano Paloma.
Sí.
Y otra cosa es que Techera vuelva a cantar La Despedida de la Falta.
Sí.
Que nos ha emocionado a todos. La,
sí, sí.
La de los,
una de ellas, La Mano Paloma, que es del 82, abre tal vez un poco después de Para Abrir la Noche, que es el primer, la primera clarinada, viene Julián con La Mano Paloma, que fue prohibida además en aquel año, que nunca vio la luz en carnaval, que se hizo Himno de la Falta, pero en realidad nunca la cantamos en carnaval. Y la, el último tema de los Vices, si es que nos piden Vices, que creo que sí, va a ser Techera cantando con La Falta, obviamente, y la gente, el tienen en la mirada, como le decimos nosotros, el himno de los adolescentes.
Sí, que eso es como rescatar, se ha cantado por mucha gente, pero es como rescatar los originales después de mucho tiempo, ¿no? Yo no sé.
¿Seguro?
Si Techera la volvió a cantar después.
Sí, la ha cantado Techera, inclusive en algún disco de él, lo tiene grabado. Pero claro, lo que pasa es que ese momento, yo estoy seguro que no va a ser muy efectivo a nivel técnico lo que va a pasar, y que las voces se van a quebrar en algún momento, pero va a tener una transmisión emotiva única, única, porque es aquello, pero ahora. Entonces, con la gente y para adelante, yo qué sé, es una cosa impresionante lo que puede pasar.
Va a quedar registrado.
Sí, va a quedar registrado en un DVD que está haciendo mi hija Soledad en la parte de compaginación audiovisual. Hizo un gran trabajo a nivel periodístico para conseguir los materiales, para lo va a grabar Tenfield. A 6 cámaras el espectáculo, y vamos a hacer una edición de un DVD que va a salir por allá por octubre o noviembre, con el mismo sello que sacó ahora el disco triple que estábamos escuchando ahora de los 30 años de La Falta, o sea, con Montevideo Music Group.
Bien. Uno se imagina que ahí se emocionará otro montón de gente más, pero a partir de eso, Raúl, alguno va a decir, pará, pero ¿es el sábado y es el sábado?
Sí.
¿O es el sábado y...?
Lo que pasa es que el sábado tenemos nosotros la actuación esta, y después el domingo Montevideo Music Group hace nuevamente el concierto, pero es, te diría que privado, porque el laboratorio Roemers adquirió el concierto como para brindárselo a su personal, médicos, clientes, etcétera. Y bueno, vamos a actuar sábado y domingo, pero la segunda función es una función más privada, ¿no?
¿Y falta el resto para adelante?
Falta el resto para adelante.
A preguntarse, sí, pero y volver, competencia. Está bien el tema de ir a Buenos Aires, la trastienda, tocar acá y allá.
Seguro.
Pero digo, hasta altura empieza, sino a armarse como una especie de carnaval en muchas puntas, con murgas que se han empezado a ir del carnaval y que siguen en actividad todo el año.
Claro.
Falta el resto en un extremo, la BCG en otro.
Tal cual. Sí, no, nosotros sentimos que somos parte del carnaval. Yo digo siempre que herederos y continuadores de la escuela de los grandes, de los más o menos, de los más chicos de carnaval, de los carnavaleros, sí. Somos, nuestra casa es la ECU, los directores asociados del carnaval, eso no hay duda. Ahora, hay momentos en que de la competencia uno se tiene que retirar un poco para verlo con otra perspectiva, porque la competencia también te obnubila mucho la mirada, te hace demasiado mirarte el ombligo, y entonces te pone un poco mal. Y cuando vos tomás distancia podés ver la perspectiva del género, y al ver la perspectiva de género te das cuenta que no se restringe solo a un premio otorgado por un respetable jurado, sino que es una manifestación artística y tiene un millón e infinitas posibilidades de desarrollo cuando uno cree y siente lo que hace. Nosotros, por ejemplo, ahora el miércoles ya nos vamos a Mendoza porque estamos invitados a un espectáculo que es que tiene que ver con la Semana de la Memoria que han hecho en Mendoza, que ha sido una provincia muy castigada, y también tiene que ver con una solidaridad con el hermano pueblo chileno y los momentos que está pasando. Después nos vamos de Mendoza a actuar a Colonia, en el Uruguay. Después vamos a La Plata y volvemos a Carmelo. O sea, después seguimos actuando, vamos a ir a Rosario, vamos en las provincias hasta junio. En junio, hasta mediados más o menos de junio. En junio paramos por el tema del Mundial, y a partir de agosto seguimos la gira por las provincias. Mientras tanto, pensamos seguir preparando un espectáculo que ya tiene preparado un 30, un 40%, y si llegamos a que esté bien como cuando llegue el momento del carnaval, sin duda vamos a dar la prueba de admisión, o sea, en noviembre.
pero queremos saber que lo que vamos a hacer va a estar de acuerdo a la expectativa que la gente tiene. Porque si nos dejamos apretar por el tiempo y hacemos una cosa que no nos gusta, es contraproducente. Preferible no estar hoy para la falta. No es tan necesaria, digamos, como era en los años 80, 81, 82, 83, cuando no. Porque hoy hay mil murgas formadas por la gente, de alguna manera, que cantan de una manera muy inteligente y muy rigurosa, igual o mejor que la falta, o sea. Pero sí, nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Cuando demos nuestra opinión tiene que estar bien dada. Tiene que ser, no sé si políticamente correcta, porque nunca es, en realidad. Nunca puede uno abrogarse ese derecho. Pero por lo menos dicho con metáforas inteligentes, con caminos novedosos, para no repetirse, porque si no la gente le pierde respeto si te repetís mucho, ¿no?
30 años de la falta significa mucha cosa dicha, mucha cosa escrita.
Claro.
Y 30 años también de evolución, de camino de la murga. ¿Cómo te ves vos saliendo a enfrentar a las murgas actuales? Saliendo a enfrentar al estilo mojigata, al estilo...
Pero es que yo no, Fernando, yo no quiero enfrentar.
Quiero decir a...
Sí, a competir con ellos por un primer premio.
No, a enfrentar...
Me duele eso.
No, desde la competencia, te lo digo, a enfrentar desde la idea y desde el concepto.
Ah, pero bárbaro, porque cuanto más amplio y más grande sea el abanico, mejor para el carnaval. A mí me parece que cuando nosotros salíamos, y salían los saltimbanqui, y salía la BCG, por decir tres géneros, tres... Uh-huh. Murgas totalmente diferentes en el mismo género, el carnaval estaba enriquecido, y hoy está enriquecido por la murga joven, que hay murgas jóvenes que tienen diferentes estilos entre sí, y que está fenómeno. Yo conozco a los Cachila, por ejemplo, que normalmente no clasifican, o no sé qué problema tienen, pobres gurises, pero cantan como una murga de la Unión de hace 20 años, 30 años, y eso a mí ese sonido me fascina. Y de repente ves murgas que cantan totalmente diferente, que cantan a una voz, pero las letras son sumamente inteligentes o las posturas son alucinantes, yo qué sé. Por irme, para no dar nombres de murgueros, ni de murguistas, ni de murga, por irme del género. En los humoristas, por ejemplo, yo vi los Chovis, lo comentaba contigo el otro día. Me parece que Pachela es uno de los humoristas más alucinantes que ha dado esta tierra. Y tuve la suerte de verlo en directo en el Teatro Verano. Todavía no lo valoramos como tal, pero es un tipo de una creatividad infinita, sencilla, y que te hace, viste, poner los pelos de punta y decir, ¿hasta dónde va a llegar este gurí? Y eso, en definitiva, es el gran premio que puede conseguir un artista de carnaval. Porque si vos me dijeras, si vos vas por los Oscar, está bien que te rompa la cabeza, pero por un primer premio de carnaval te vas a desvivir. Y a que te haga mal, al contrario, aporta, y si funciona y les gusta a la gente que te está viendo, bárbaro. Esa es mi manera de pensar.
Raúl, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
A ti,
dijimos que no empieza a las 9, ¿no?
A las 9 de la noche, en el Teatro de Verano.
Participás en Hábitat.
Ahí va.
Telonera La Falta y después canta La Falta con 150 más.
Ahí va, telonera La Falta y de fondo La Falta.
Está bueno, gracias.